Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 23 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Segundo día de normalidad relativa. Al menos eso sí, fuera del estado de alarma, aunque todo sigue siendo muy raro. El martes pasa por sandeces en la política, lo habitual, por los rebrotes previsibles, por alguna irresponsabilidad y por la recuperación económica. Enseguida entramos en detalle con los rebrotes, como digo, previsibles. Mira, a modo de ejemplo, hay que recordar que el problema continúa, que el bicho no se ha muerto y que es el momento de la responsabilidad individual. Carmen Calvo, esta mañana la vicepresidenta en Antena 3.
Pero llegó el momento que tuviéramos alguna situación grave, el gobierno puede decretar perfectamente la alarma en una parte del territorio, si no en todo. Así que llegó el momento, ojalá que no, el gobierno volverá a dar señales de responsabilidad sin duda.
Insisto, esto está en las manos de cada uno de nosotros, mucho más que en las manos del gobierno o de tu comunidad autónoma. Mira el ejemplo contrario. Boris Johnson, fiel a su capacidad infinita de populismo barato, anunciando que abren los pubs en el Reino Unido.
Abriremos también los restaurantes y los pubs.
¡Aleluya!
Ha sido bien. Su señoría, los diputados british, gritando ¡Aleluya! Porque les abren los pubs. Ese es el nivel, ¿eh? Se confirma que nadie está para dar lecciones de nada. Por cierto, que para lección de estupidez, la del tenista Novak Djokovic, sí, un número uno, que ha anunciado un positivo, su positivo por coronavirus. El anuncio llega solo unos días después de que terminara el torneo que él mismo organizó, lo llamó Adria Tour, y que se ha convertido en un foco de expansión de la pandemia. Hay que ser irresponsable. Antes de que se confirmara el contagio de Djokovic, actual número uno del mundo, por cierto, la competición ya había dejado 6 positivos entre los participantes, jugadores, entrenadores, imagínate, el público. Bueno, de hecho, la final del torneo en Zadar fue cancelada porque uno de los participantes en el torneo, Grigor Dimitrov, anunció que estaba infectado. A partir de ahí se acabó. En clave económica. Hoy ha comparecido en la cosa esa de la reconstrucción en el Congreso Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
Que es absolutamente necesario, ineludible, que en el medio plazo se acometa un programa de reducción gradual del déficit y del endeudamiento público. Una vez, y esto es importante, una vez que los efectos de la crisis se hayan disipado, no antes.
Ojo, esto no va a salir gratis. Ni el dinero caerá de Bruselas, ni saldremos de rositas. Habrá que hacer ajustes en el déficit y en la deuda. ¿Cuándo? Cuando se pueda. ¿Qué te apuestas a que el marrón se lo come otro? El problema es que en el corto plazo tendrán que ajustarnos estos y estas. Échate a temblar. Hablando de ajustes, Josep Borrell, Mr. Pesk, le ha dejado este mensajito a Gabriel Rufián. Vamos, esas amistades peligrosas.
No hace falta ser un genio de la economía, lo que no es evidentemente el caso, para saber que los millones no son gratis nunca. Pero en cuanto a los ajustes posteriores, que es lo que parece preocuparle, los ajustes tendrán que graduarse en función de las circunstancias.
Bueno, es algo así como habrá que pagar, veremos cómo y cuándo lo que nos den. Ahora, el zasca al otro, no hace falta ser un genio de la economía, que no es el caso, ya, es evidente. Bueno, también en clave económica un audio del Rey. Felipe y Leticia han comenzado su gira por las comunidades autónomas, lo han hecho. Han arrancado en Canarias.
Pero ya está en marcha. Ya estamos abriendo, ya estamos recuperando por lo menos el ánimo, enfrentándonos a una situación muy difícil, una cuesta arriba muy empinada, para poder empezar a ver una recuperación de verdad en la economía, en las necesidades sociales y en las expectativas de futuro.
Estuvo en el hospital de IFEMA, se ha reunido con todo el mundo, arengó a los servidores públicos y ahora visita toda España. Como decía mi madre, igualito mi abuelita que mi abuelito. Y termino como empecé, con un enésimo llamamiento a la responsabilidad. Y me acuerdo de Sonia, Una amiga, enfermera de la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, le pregunté hace unos días si sentía miedo tras lo vivido y mirando al futuro.
Bueno, yo simplemente habría determinadas personas que me encuentro por la calle que las asomaría, haría un agujerito en la pared de la UCI y les diría, mirar aquí un rato.
Mira ese que está boca abajo,
sí,
¿no?
Sí, mirar un rato. O sea, no hace falta que estéis un turno entero mirando, mirar un rato. Y luego habláis por teléfono con la familia que está en casa, nada más.
Es imposible ponerse en el lugar de esa gente como Sonia, tan solo imagínate el pánico. Una juerga o un botellón no merecen el olvido de casi 50.000 muertos. Aunque eso sí, los haya olvidado el propio gobierno.
Expósito, la linterna.
No podemos perder de nuestra memoria esos casi 50.000 muertos y por eso tenemos que ser responsables. Hay que estar muy pendientes de los últimos brotes, como uno que se acaba de conocer en un centro de acogida de Cruz Roja en Málaga capital. Hasta ahora ha dejado 9 casos confirmados y se está haciendo el seguimiento a un centenar de personas. También miramos hacia Lérida. Ha dejado 18 personas afectadas en una residencia de mayores. El gobierno catalán dice que está controlado y que no tiene nada que ver con el brote de Huesca. Este último ha obligado a una comarca zaragozana, la cuarta en Aragón, a retroceder a la fase 2. Ana Abad.
Se trata de la comarca Bajo Aragón-Caspe, donde de momento se han confirmado 11 casos. Los contagiados están vinculados a los brotes ya detectados en las 3 comarcas ostenses que han retrocedido a fase 2, La Litera, Bajo Cinca y Cinca Medio. Todos ellos tienen como foco una explotación frutícola en Zaidín. Se cree que alguno de sus trabajadores acudió a un botellón donde se contagió y después propagó el virus. La alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles.
Porque no podemos poner un policía detrás de cada uno. Por eso hay que apelar a la responsabilidad de todo el mundo y saber lo que tenemos.
Los contagios irán a más en las próximas horas. Francisco Javier Falo, director general de Salud Pública en Aragón.
Seguimos estando en la fase ascendente, seguiremos teniendo casos notificados en la misma línea de las que hoy estamos notificando.
Si los positivos se agravasen, Aragón tiene listo el hospital de Barbastro.
Este martes también es noticia que el Congreso de los Diputados no va a investigar a Felipe González por los GAL. PSOE, PP y Vox han rechazado esa comisión de investigación que solicitaron nacionalistas vascos, catalanes y gallegos. María Daván.
PSOE, PP y Vox han sumado sus votos en la mesa del Congreso para rechazar esa comisión de investigación sobre los GAL. En esta ocasión, los letrados no se habían opuesto a ella, pero sí a que compareciera en el Congreso Felipe González. La socialista Adriana Lastra daba por zanjada la cuestión.
Son hechos que están investigados, juzgados y sentenciados hace más de 20 años.
Podemos ha votado a favor de la comisión, pero Pablo Echenique aseguraba poco después que tienen cosas más importantes a las que dedicarse. Bildu, sin embargo, ha adelantado que solicitarán otra comisión de investigación en el Senado y quieren que comparezcan en el Congreso Barrio Nuevo, Vera, Corcuera, Belloc y Baltasar Garzón.
Y hoy han comenzado las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU, primera comunidad navarra. Se van a presentar en total más de 200.000 estudiantes en toda España. La primera jornada ha arrancado sin problemas, tal y como nos ha contado Leire, una joven de Pamplona que quiere estudiar ADE Internacional. Sefi García.
Leire tiene que llegar media hora antes del inicio de la prueba a la biblioteca de la Universidad de Pamplona. Se apellida García. Ya tiene los nervios algo más templados tras hacer las primeras pruebas. Esta mañana, a las 10, se estrenó con Lengua y Literatura. Cayeron Lorca, García Márquez y Machado. 4 preguntas de las que había que contestar una. Optó por una de las 2 posibilidades, aunque permiten contestar a preguntas de las 2. La actualidad marcó los textos a comentar.
Con el tema del coronavirus, las vacunas y las enfermedades, ha sido muy fácil saberlo relacionar con la actualidad. Con las sesiones presenciales de clase te servía para hacer el examen de hoy, no hacía falta introducir materia que no hubiésemos dado presencialmente, así que me parece que lo han hecho bastante bien.
Nos cuenta que la llegada y la salida han sido ordenadas por 2 puertas distintas.
Al entrar te daban gel hidroalcohólico para desinfectarte las manos. Teníamos que entrar con la mascarilla puesta, pero una vez que ya estábamos sentados en la mesa y quietos, nos podíamos quitar la mascarilla.
A Leire le quedan 2 días de exámenes más, le va bastante bien, asegura. El 3 de julio saldrán las notas.
La vuelta a la normalidad ha supuesto la reapertura de gimnasios, por ejemplo. En España hay unos 5 millones de clientes que ahora tendrán que decidir si siguen apuntados o se dan de baja. Carmen Lavallén.
A punto de cumplir los 90 años, Carmen no ha querido perderse el primer día de gimnasio. Después de 3 meses y medio de parón, ha vuelto a su clase de aquagym.
Hombre, yo confío en que esté todo desinfectado. Vamos a ver.
Pero en los gimnasios el impacto del coronavirus es evidente y en el sector calculan que pueden perder inicialmente a 2 de los 5 millones de clientes que tenían antes de que se desatara la emergencia sanitaria. Lo explica COPE Gabriel Saiz, gerente de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas.
Un 40% de caída de clientes de arranque. Lo que no creemos es que el mundo online vaya a sustituir en absoluto el modelo físico.
Esperanza y su hija Nerea vivían en el gimnasio. Hoy, como otros, han venido a desapuntarse.
Pilates, yoga, elongación, bueno, máquinas. Nosotros que siempre estábamos aquí en el gimnasio. Entonces, claro, lo echamos muchísimo de menos, pero no se puede venir con miedo.
Y así cifran en 1.100 millones las pérdidas por el coronavirus para el sector.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El PSOE es el partido que más años ha gobernado España. De ese tiempo quedan dos expresidentes, González y Zapatero. El primero transformó nuestro país, puso las bases de la socialdemocracia que triunfaría en Europa, adaptó a la nación para nuestra entrada en la Unión Europea y cometió errores, como el GAL y la corrupción, que pagaron con la cárcel algunos de sus colaboradores. El segundo, bueno, del segundo solo cabe destacar el carné por puntos y el matrimonio homosexual. Pues hete aquí que el heredero de esos presidentes, Pedro Sánchez, es peloteado a que no saben por quién. Por Zapatero, el valedor de Iglesias y Errejón. Es comprensible que el actual presidente no pueda ni mirar a la cara a González, al que mintió vergonzosamente en 2017 cuando le prometió que se abstendría en la segunda investidura de Rajoy. Después vendrían lo de la cal viva de su hoy socio Iglesias y la ofensiva actual contra el primer presidente socialista. Sánchez ha liquidado al PSOE que modernizó España y que era homologable con los grandes partidos europeos de Willy Brandt, François Mitterrand u Olof Palme. Hoy es un gregario de Iglesias que persigue con el ataque a Felipe rascar algunos votos a Bildu en las próximas elecciones vascas. Menos mal que hoy ha rectificado el PSOE en el minuto de descuento porque haber permitido una comisión de investigación jaleada por Otegui e Iglesias contra su primer presidente hubiera sido una ignominia contra sus propias esencias.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid hace mucho calor. Ahora mismo tenemos 35 grados en el centro. El cielo está soleado con algún intervalo nuboso. Mañana bajan un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la entrada por la 2 en San Fernando de Henares que corta el carril derecho. Además, hay dificultades en las salidas por la 3 a la altura de Rivas y por la 4 en Pinto. Agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal de Madrid han encontrado una serpiente de escalera en una gasolinera de Mercamadrid. Es una especie autóctona, protegida, su caza o su tenencia está tipificada como delito, es agresiva, aunque no es venenosa. Escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Luis Millán, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Vuelve el fútbol en unos minutos. Lo contaremos todo en tiempo de juego desde las 7 y media. Valladolid-Getafe y también desde esa hora en la Nucía, Levante-Atlético. ¿Por dónde pasa la última hora del partido, Rubén Martín?
Buenas tardes. 7 cambios en el Atlético de Madrid. Vuelven Saúl y Coque. Diego Costa y Carrasco serán los delanteros titulares en el día de hoy. Mientras que en el Levante hay 6 cambios respecto al partido del 1-3 contra el Español. Entra Sergio León, sale Borja Mayoral del ataque.
Más tarde a las 10 el Barça tratará de recuperar el liderato ante el Athletic en el Camp Nou. En el Real Madrid Isco ha entrado en la lista para medirse mañana al Mallorca. El que no estará es Casemiro por sanción. Fuera del fútbol, en baloncesto, fase final de la ACB. Se ha jugado ya el Baskonia Unicaja con victoria para los vitorianos y desde las 6 y media está en juego el Bilbao Barça. Rafa Villarejo.
Nos vamos al descanso en la Fonteta, final del segundo cuarto. Bilbao Basket 33, Barça 34.
En tenis, la noticia negativa del día. Novak Djokovic ha dado positivo por coronavirus tras organizar un torneo y no contar con ninguna medida de seguridad. Y cerramos con fútbol sala, donde Inter Movistar con Ricardinho en el banquillo ha ganado a Jaén y el Levante ha dejado fuera al Barça. Ambos estarán en las semifinales del playoff por el título.
Gracias, Luis.
Un abrazo.
Chao. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensajito de Mutua.
Estabas harto de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si ya sabes dónde ir cuando vuelvas a ponerte al volante, no dejes que nada te frene. En Euromaster sabemos que llega la hora de volver a arrancar. Por eso, en nuestros talleres Euromaster preparamos tu vuelta revisando los 12 puntos de seguridad de tu vehículo completamente gratis. Pide tu cita para la operación retorno a la carretera. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Arranca la selectividad. Si siempre es noticia, esta vez la cosa va a ser aún más rara. El coronavirus dejaba en el aire esta prueba, que al final se va a realizar, pero claro, ¿cómo? Ante esta situación, COPE te ayuda a superar con nota la selectividad. Podría recurrir para ello a un comité de expertos, imagínate la experiencia, pero voy a hacer como el gobierno, a tirar de amigos. Por ejemplo, Jon Uriarte.
Y he entrado porque me han fichado.
Claro, como experto. Claro.
Bueno, para estudiar bien Expósito y asimilar los contenidos, tú ya sabes que una de las claves es una correcta actitud lectora.
Sí.
Vamos, lo que viene siendo entender lo que lees.
En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, en que estuve excitado, el fracaso de su operación. El fracaso de su ópera, Sion y el judío era antes. Y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda hebrea. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Hebrea va con H.
Es un día grandioso siempre.
Grandioso, era brutal, sí.
Te digo una cosa, yo tenía un compañero de clase que leía así. O sea que no es raro, no es raro esto. Bueno, salvo que tengas memoria fotográfica, es necesario entender y resumir lo que viene en los libros. Y claro, Luego también te aconsejamos que aprendas a concretar y a resumir conceptos.
Sí, de esa forma, cuando tengas que responder a una pregunta, nunca te liarás en la respuesta.
Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
Somos sentimientos y tenemos seres humanos.
Mariano Rajoy.
Ah, lo tienes. Ahora vas a
Es que es perfecta.
Perfecta. Este es niño nunca, te digo yo que este niño nunca tuvo facilidad para concretar, te voy a decir. Pero ojo que sacó una oposición y difícil, ¿eh? Rajoy.
Sí, sí, o sea, sí, es cierto.
Lo que demuestra que con constancia todo se puede.
Nunca se sabe.
Bueno, pasemos ahora a las asignaturas de fase obligatoria, antes llamada fase general, como lengua castellana, primera lengua extranjera, y las asignaturas de ciencias o de letras, pues que te haya tocado, que hayas cursado.
Sí, por ejemplo, y según la rama, matemáticas o fundamentos del arte.
¿A usted le gusta la pintura? Yo más de un bote me empalaga.
Es que hay gente que ha cogido una rama que luego se da cuenta que no... Que no era lo suyo.
Joder, macho.
Que no era lo suyo. Esto pasa con los ministros, que pillan una cartera y luego dicen, pues igual de esto yo no sabía.
Igual, claro, a lo mejor el problema es el que le nombra.
Igual yo de economía, claro. Le voy a preguntar a Borrell, claro. A ver qué dice. Bueno, cuidado con asignaturas como la historia, en la que las cosas van cambiando y lo que aprendiste en su día ya no vale.
Bueno, imagínate los mapas. Bueno, pues lo mejor sí. Es que te pongas al día, por ejemplo, escuchando la radio. Aquí te contamos todo muy bien. Y sin ningún error, nunca.
En el confidencial.
Donald Trump ha sugerido una reunión a Xi Jinping, presidente de China. Xi Jinping, Xi Jinping.
¡Open Gangnam Style!
Xi Jinping, Xi Jinping.
Ese es Adrián Collado, ¿eh? Hay que decir siempre el autor de la cagada. Sí, sí, sí. Sí, que le dio el paso que tampoco se equivoca nunca.
Tampoco. Sí, sí, sí. A ver, luego escrito no queda tan raro, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, hay sitios donde ponen los nombres a mala leche. Xi Jinping,
sí, verdad,
y cosas
verdad.
Así. Bueno, luego está la fase voluntaria. Ahí tienes, por ejemplo, biología, química, dibujo técnico, geografía, latín, que
sí,
di yo.
Y asignaturas como cultura audiovisual, diseño o artes escénicas.
Ahora que ha dicho de la generación, a ese que llega al examen y dice, ¿usted sabe de música clásica? Dice, sí, sí, muchísimo. Dice, hábleme de la quinta de Beethoven. Dice, todos muertos ya.
Arturo Valls. Este es así.
Buenísimo.
Es que a mí me hace mucha gracia. Van a pillar. Lo mejor es que repases aquello que estudiaste y se te olvidó, eso sí.
Sí, es cierto.
Mira, hay carreras que exigen una puntuación muy alta para entrar, ya lo sabes, por lo que toda décima y esfuerzo de última hora es poco.
Sí, solo los elegidos podrán llegar a ciertas universidades, aunque visto cómo son algunos que sacaban sobresalientes, deberíamos revisar el sistema.
Yo todo lo que he ganado siempre desde que me doctoré con doctorado cum laude, la máxima calificación por concursos abiertos y por expedientes. Si alguien dice lo contrario, tiene que demostrarlo.
Lo que pasa es que yo más que nada soy notario.
Ah, así que eres notario.
Sí. ¿Doy fe?
Ahí está. Una cosa. Errejón debió sacar una selectividad como para embarcarla y poner al Museo del Prado y mira, sin embargo,
crees?
Luego...
¿Tú crees?
Bueno, oye, estos dicen... Bueno, yo también podría decir que saqué muchos sobresalientes, ¿no?
No, sí.
Claro, puedo decir. En gimnasia se acaba. Eso vale. Bueno, llegados aquí, el equipo de La Linterna se ofrece para dar clases particulares. Oye, y lo que haga falta, si hace falta, por los chavales.
La propuesta es buena, ¿eh? Pero un consejo, que jamás, y cuando digo jamás es jamás, debes dar clases de matemáticas con John Uriarte.
Y quiero recordar que se cumplen 10 años de esta joya. Van Morrison y Tom Jones cantando juntos Sometimes We Cry, una joya auténtica.
¿10 años solo?
10, en el 99 la sacaron.
¿Sí? Entonces no hace 10.
De 2009. ¡Joder! ¡Ya! ¡Vete por ahí! ¡10!
¡No, coño! ¿Cuándo lo han sacado? ¿10 o 20?
99,
2009.
¡20, joder!
¿Cómo estaba bien traído?
Y así seguimos luego, ¿eh?
Es que esa la has hecho 20 veces.
Sí, sí, es que yo fui por letras puras, se me nota, sí, claro. No, las matemáticas nota, eran creativas en mi caso. Era
gracias,
creativa.
John.
Hasta luego.
Chao, chao. Echamos un vistazo a las redes sociales. Comentáis el aumento de casos de coronavirus, rebrotes en algunas zonas. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues mira, por ejemplo, sobre este asunto nos dice Orlando que haya rebrotes, pues es lógico, parece que el sistema está demostrando que tiene la capacidad para detectarlos rápidos y también para confinarnos. Dice Miriam, si queremos verano ya podemos ser responsables, podemos viajar, salir, ver a nuestra familia, pero con cautela. Y también estáis comentando el videoblog de hoy, que ya se puede ver tanto en Twitter, en @expositocope, como en Instagram, en exposito-cope. Y nos dice Javier, sin duda estamos ante el peor gobierno que ha tenido España. La gestión, las declaraciones de los ministros, pues sonrojan. Y también nos dice Víctor que lo peor no es lo que hemos vivido, es lo que está por venir.
Sí. Tiempo de análisis. Hoy con Maripau Domínguez, con Fernando Jáuregui, a partir de las 10 de la noche en Canarias. Maripau, propone tema.
Nos quejábamos de que el estado de alarma estaba durando mucho, pero resulta que los primeros días sin él, y como era de esperar, están produciéndose rebrotes importantes en todo el territorio español. Pero no solo. Por ejemplo, en Alemania se han detectado más de 1.300 trabajadores contagiados en un matadero y se ha vuelto a confinar a los habitantes del barrio donde está ubicado. Recordemos que ya tenemos las fronteras abiertas, con lo cual podemos estar recibiendo a turistas procedentes de Alemania al igual que del resto del mundo. Mucho me temo que va a demostrarse lo pronto que se ha permitido la libre circulación entre los países sin las suficientes medidas de seguridad.
Pues hablaremos de todo eso y esperamos mensajes, Nick.
Que como siempre nos podéis escribir en facebook.com/linternacope, también en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp escuchamos tus opiniones, notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Hasta luego.
Ahora en un ratito hablamos.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de junio.
El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche... En 13.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace dos meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Los destinos top de estas vacaciones están más cerca de lo que imaginas. La terracita de Lara, el chiringuito de Paco, el spa de Javi, la casa de pueblo de los abuelos. ¿Y tu casa? ¿Es ya un destino top de vacaciones? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerla a punto para el verano. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en que acabamos de conocer que en el último día ha muerto una persona y otras 108 han dado positivo. Siempre según Sanidad. Ahora, los esfuerzos se centran en controlar los rebrotes, como el de Aragón, el que más preocupa. Ya son 4 las comarcas que han retrocedido a la fase 2 de la desescalada. La última, en Zaragoza. Esta tarde también hemos conocido que la justicia no ha admitido una querella presentada por la Asociación de Usuarios y Consumidores contra varios cargos de sanidad, entre ellos Fernando Simón. Se les acusaba de presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia. Patricia Rossetti.
No se puede abrir una causa por presuntos delitos de homicidio o lesiones por imprudencia grave cuando solo se aportan cifras de infectados y no se identifican las víctimas, explica la magistrada. Hace hincapié en que en toda querella es necesario que se concreten los sujetos de los delitos denunciados, algo que aquí no se hace. Sin la identidad, añade, no se puede determinar la causa de los contagios y sin ese elemento no se puede deducir que haya indicios de delito. La Asociación de Consumidores y Usuarios, José María Mena, también personada en el 8M, considera en la querella que el centro de alertas que dirige Simón no informó con precisión y la ocultación o forma maliciosa de informar al gobierno provocó la celebración de actos masivos. En esos actos se propagó el virus y hubo contagios que podrían haberse evitado. Según los querellantes, Fernando Simón ignoró las alertas al menos desde el 24 de febrero.
Nueva alerta económica, la que hemos recibido hoy por parte del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en el Congreso. Ha avisado de que se aprecian daños estructurales en nuestra economía y ha pedido extender los ERTE para evitar ahondar en la crisis. Marta Ruiz.
Sí, porque este segundo trimestre, que estamos a punto de despedir, lo hará con un desplome sin precedentes de nuestra economía, como destacaba Hernández de Cos.
Necesariamente se producirá una caída significativamente más abultada de la que observamos en el primer trimestre. La contracción del PIB podría alcanzar entre el 16 y el 22%.
Por eso el gobernador del Banco de España apuesta por mantener las medidas de estímulo, haciendo que la liquidez llegue a las familias y empresas y prorrogando los ERTEs, pero también advertía de las reformas que habrá que abordar en cuanto llegue el crecimiento.
Que es absolutamente necesario, ineludible, que en el medio plazo se acometa un programa de reducción gradual del déficit y del endeudamiento público. Una vez, y esto es importante, una vez que los efectos de la crisis se hayan disipado, no antes.
Solo este año nuestro déficit, lo que gastamos de más con respecto a lo que ingresamos, podría triplicarse con respecto a 2019.
Y la Guardia Civil ha detenido a unas 20 personas en una operación contra el narcotráfico en Huelva. El operativo, que se mantiene abierto, se ha llevado a cabo por tierra, mar y aire. Es el más grande hasta la fecha en esta provincia andaluza. Juan Baño.
Unos 400 agentes de la Guardia Civil, entre ellos del Grupo de Acción Rápida Algar o agentes de aduanas, participan durante toda la jornada en Huelva en la Operación Colón, que hasta el momento ha supuesto la detención de una veintena de individuos ligados a los clanes de la droga en ese punto de Andalucía. Se han producido 30 registros con la incautación de una decena de embarcaciones rígidas y semirrígidas utilizadas en el transporte del hachís desde el norte de Marruecos. Además, se han intervenido en 2 de los narcoembarcaderos de Isla Cristina con mayor actividad. Fuente del dispositivo cuenta la COPE que 2 de las embarcaciones incautadas aún no habían sido siquiera estrenadas. Entre el material incautado, más de 20 vehículos, telefonía móvil o abundante documentación dentro de un operativo que sigue abierto de cara a los próximos días. Se esperan más arrestos dentro de las pesquisas que dirige un juzgado de instrucción en Palma del Condado.
En este martes 23 de junio han pasado más cosas que resumimos con Álvaro García.
Expósito, La Linterna.
El próximo lunes se pondrá en marcha un proyecto piloto en La Gomera a través de una aplicación móvil que permite rastrear posibles contagiados por coronavirus. Cuando se conozcan los resultados y si es efectivo, se serán las comunidades autónomas las que decidirán si la adoptan o no. En La Gomera también fue donde se detectó el primer caso de coronavirus en España y una de las primeras islas en empezar la desescalada y disfrutar de la nueva normalidad. Tanto Canarias como Baleares son destino preferente para millones de turistas y a esos turistas la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, les ha pedido responsabilidad. responsabilidad.
Tendremos que convivir durante un tiempo con el coronavirus entre nosotros, pero podremos minimizar su impacto si nos comportamos de manera responsable, como ciudadanos de este país o como turistas visitando este país.
Por cierto, acabamos de conocer que el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha presentado un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior contra su cese. Recordemos que Fernando Grande Marlaska argumentó que su salida se debía a no haber informado al Ministerio sobre las investigaciones de la manifestación del 8 de marzo.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, lo hacemos primero en Alemania, donde se han tenido que confinar más de 360.000 personas por un rebrote de coronavirus. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿De qué parte de Alemania estamos hablando, Rosalía?
Pues es el distrito de Gütersloh, donde está este matadero de Tönnies, que tiene casi 7.000 empleados y en el que 1.553 de ellos han dado positivo. En su mayoría eran temporeros polacos, rumanos, búlgaros. Fuera del matadero se han infectado 24 personas más. Esta cifra permitiría afirmar que el rebrote sigue localizado. No sería estrictamente necesario ese confinamiento, pero el presidente regional de Renania del Norte-Westfalia, que es la región, Armin Laschet, ha anunciado la medida como un paso ejemplar. Será un confinamiento de una semana al menos. Afecta, como decíais, a 360.000 personas, 50.000 niños quedan otra vez sin colegio o guardería y seguramente, y esta es la parte seguramente más ejemplarizante de la decisión, se va a estudiar si la empresa tiene responsabilidad civil porque no cuidó de que sus empleados cumpliesen suficientemente con las necesarias medidas de distanciamiento y de higiene. Así que es muy posible que la compañía tenga que pagar los daños que ocasione el confinamiento, tanto los gastos sanitarios como, por ejemplo, el desplazamiento de tropas que han ido del ejército para ayudar, para acelerar los test masivos a toda la población o las demandas que puedan poner particulares cuya actividad económica se vea perjudicada esta semana.
Pues estaremos atentos. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Y ahora nos vamos al Reino Unido, donde hoy se han registrado 171 nuevos fallecidos por coronavirus, a la vez que el primer ministro Boris Johnson anuncia que se reabren los pubs. Sí, así es el personaje. Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, lo peor no ha sido lo de Boris, que ya sabemos, sino el aleluya, ¿no?
Bueno, es que ha ganado el otro miedo, el de la economía. Hoy tenemos efectivamente 171 muertes y esa es la media de los últimos días. En total, además, espera que voy. La Oficina Nacional de Estadísticas, que sabes que es oficial, es del gobierno, habla de 65.000 fallecidos en las tablas de exceso de muertes. 65.000. Y estos tiran por lo bajo. Hay otros cálculos que aún suben más. Pero sí, se elimina esa distancia de 2 metros obligatoria. Va a ser 1 metro y voluntario. Han podido más las ganas de reactivar el consumo que las advertencias de los científicos. Este era el momento en el que Boris Johnson anunciaba en la Cámara de los Comunes la medida estrella del 4 de julio.
Abriremos también los restaurantes y los pubs.
¡Aleluya! Sí, abren también peluquerías, parques infantiles, se podrán celebrar bodas. En cambio, siguen cerrados los gimnasios, las piscinas y las discotecas.
Bueno, pero ya tenemos los pubs. Gracias, Pablo.
Eso es. Ese es el criterio. Persona, bueno. Sí.
Venga, hasta luego.
Adiós. Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha comparecido hoy en la comisión esta de reconstrucción del Congreso. Habla de un 20% de caída de la economía en el segundo trimestre, veremos la media del año. Ha hablado de los ERTEs que hay que mantenerlos en el tiempo, ha hablado de muchas cosas. Fernando Fernández es nuestro profesor de cabecera, profesor de economía y habitual en el IE Business School. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, vamos por partes, hay un montón de capítulos en esa comparecencia y en otras. Dice Hernández de Cos que hace falta un gran pacto para abordar los daños estructurales. ¿Qué son los daños estructurales?
Bueno, yo creo que lo más significativo de la comparecencia hoy del gobernador del Banco de España ha sido eso de los daños estructurales. Lo que viene a decir es que la pandemia va a dejar secuelas permanentes en la economía española y vamos a dar dos cifras.
¿Pero permanentes para siempre?
Bueno, durante mucho tiempo, digamos de largo efecto. Por ejemplo, que la tasa de paro va a estar mucho más cerca del 20% que del 14% que teníamos a finales de diciembre del 2019. Y eso si no se hace nada. Dos, que el déficit público va a estar claramente por encima del 5 o del 6% en 2021, en 2022, no ya en 2020, que va a estar por encima del 10%. Es decir, que aquí va a desaparecer una parte importante del tejido productivo del país. Y por eso habla de que es necesario un gran consenso nacional, un gran acuerdo, un gran pacto, para definir unas políticas que sean capaces de recuperar la capacidad productiva de la economía. Y que, por lo tanto, tienen que ser políticas de consenso y no políticas de parte, por decirlo claramente y suavemente.
Uh-huh. Oye, ¿qué significa, en palabras que yo entienda, no las vuestras, una estrategia, sí, lo entiendo que te diga, una estrategia, comillas, ambiciosa, integral, permanente y evaluable de reformas estructurales y consolidación fiscal? Cuando un economista dice consolidación fiscal, yo me echo a temblar.
Vamos a empezar por esa parte, que es lo más fácil, luego vamos a lo de las reformas estructurales. Lo que está diciendo el gobernador es que un déficit del 5% es insostenible. Desde lo del 6%. No un déficit del 10% este año, como un año extra, porque se va a insuflar actividad, lo típico, ¿no? No, no, es que luego, en 2021 y 2022, vamos a estar mucho más cerca del 6 y del 7 que del 3, que ya era alto, ¿no? Y que, por lo tanto, que las cuentas públicas españolas necesitan consolidarse, es decir, necesitan ajustarse. Y eso significa dos cosas, y yo creo que el gobernador ha sido muy claro. No puede haber incrementos de impuestos de una manera masiva y irresponsable que no tengan en cuenta la capacidad de crecimiento de la economía española. O dicho más claramente, hay impuestos menos malos que otros, hay impuestos que lesionan el crecimiento menos que otros, y quizá lo que deberíamos hacer es reorientar la carga impositiva hacia los impuestos que sean más favorables al crecimiento. Punto uno. Punto dos.
Espera.
Hay que reestructurar el gasto. Es que es importante el dos. Hay que reestructurar el gasto. Vale, no nos quedemos solo que hay que subir impuestos.
Ya. El gasto público.
Claro, hay que reestructurar el gasto, porque es imposible pensar que podemos aumentar la tasa y los impuestos 6% del PIB sin que pase nada. Entonces, segundo, hay que reducir el gasto. Y eso significa que hay que establecer prioridades. Hay que decir dónde queremos asignar el gasto. Primero hay que hacer una evaluación y por eso dice evaluable o medible, no me acuerdo la frase exacta, el calificativo. Se parece que era evaluable, ¿no? Reformas evaluables. Es decir, queremos saber cuánto nos gastamos en cada uno de los programas de gasto y si está justificado. Es decir, hay que eliminar programas de gasto público que tuvieron su razón de ser hace 10 o 15 años y no lo tiene ninguna.
Ese
y
evaluable,
esa parte es tan importante como la primera.
Seguro. ¿Ese evaluable quién evalúa? ¿La Unión Europea, por ejemplo?
Bueno, hay dos posibilidades. Uno, la Unión Europea lo va a hacer necesariamente en su momento, porque como también decía Borrell hoy en la comparecencia del Congreso, es iluso pensar que el dinero va a llegar
gratis,
sin condiciones, gratis, claro. Es una ingenuidad impropia de un ser humano civilizado, y por lo tanto va a haber una parte clara de que te ríes. No,
lo del ser humano civilizado es que se lo estaba respondiendo a Rufián.
Bueno, no sé, yo no he oído a Rufián, no era nada personal.
No, en serio, ¿eh?
No, sí, pues bueno, pues es verdad. O sea,
sí, lo aclaro.
Bueno, segundo, en España hay una agencia, que es la IREF, que ha empezado a hacer una evaluación de políticas públicas. Subsumió, por cierto, una agencia que existía de evaluación de la calidad de las políticas públicas que se creó en el gobierno Rajoy y que tuvo una vida efímera, ¿no? Y por lo tanto, tenemos una agencia especializada que hasta ahora, al margen de lo que luego hayan hecho sus presidentes, tuvo un comportamiento ejemplar y poner encima de la mesa la primera evaluación de algunas medidas de gasto, y yo creo que debería ser potenciada. Deberíamos de tener claro que habría que hacer lo que los economistas llamamos una especie de presupuesto de base cero. Es decir, para explicarlo, en vez de hacer lo que hacemos todos los años un poquito más, empecemos a justificar por qué nos gastamos dinero en esto, por qué nos lo gastamos en aquello, y eso nos da como resultado que mucho del gasto público no tiene ninguna justificación, ni social, ni económica, ni programática, ni productiva, ¿no? Y eso es tan importante, porque lo fácil aquí es subir impuestos, con perdón. La tentación, que también hemos visto hoy de la ministra Montero, en la rueda de prensa, ha sido decir que hay espacio para aumentar los impuestos, ¿no? Esto es lo más fácil. Lo difícil es decir, oiga, pensemos el gasto. Y segunda parte, hay ingresos que no es el gasto que se pueden pensar. Palabra maldita, el copago. No, en España, cada vez que hablamos del copago, parece que es un insulto a las clases populares o las clases menos agotadas. Pero pensemos la justificación, la racionalidad, la progresividad de que las autopistas las pague mi abuela, que no tenía coche, o que las pague el usuario.
Claro.
¿No? Porque a veces parece que, y quien dice las autopistas dice un montón, hay una gran capacidad para incrementar los ingresos fiscales sin aumentar los impuestos, estableciendo mecanismos de copago racionales.
Uh-huh. Oye, otro capítulo fundamental, los ERTE, la extensión de los ERTE, no para siempre, sino para unos cuantos meses más. ¿Por qué no se están poniendo de acuerdo? ¿Tú qué crees?
Bueno, aquí hay dos cosas. Una, cuesta dinero extender los ERTE, y es importante. Y dos, porque lo que está en discusión es, y eso también enlaza con algo que ha dicho el gobernador, está en discusión qué parte de las empresas son sostenibles porque ya eran, porque eran solventes antes y lo que han tenido es un problema de liquidez porque la gente no ha podido comprar, o entenderlo, no ha podido vender, pero qué otra parte de estas empresas y por lo tanto de los empleos no van a ser sostenibles, no van a ser solventes, no van a poder existir en el futuro. Porque el gobernador ha dicho una cosa muy importante, hablando de las líneas de crédito de del ICO, que también tienen que ver con lo mismo que los ERTEs. No se puede, hay que empezar a pensar que no podemos mantener empresas zombies, porque como esto va de daños estructurales, va de largo plazo, hay que empezar a pensar qué empresas son solventes y hay que mantener, y qué empresas, desgraciadamente, tenemos que facilitar el ajuste. Porque lo importante es mantener la capacidad productiva del país, no una empresa concreta ni un empleo concreto. Aplicar los ERTEs, esto significa que hay que facilitar la transición, y ahí es donde yo creo que está la batalla, facilitar la transición de algunos empleos que ya no son posible mantener una vez que las empresas abran, uh-huh. Y qué parte de esos trabajadores tienen que ser ayudados a buscar otro empleo y no empeñarnos en que mantengan el puesto de trabajo inexistente. Por eso el gobierno es más partidario de mantener los ERTEs congelados y las empresas congeladas, cuando lo que la patronal quiere y lo que la política económica aconseja es a que ayudemos al trabajador, pero reconozcamos que ese puesto de trabajo ya no es sostenible.
Claro. Bueno,
Y esto implica políticas activas de empleo que son caras.
Pues estaremos bien atentos a todo y echémonos a temblar en función de a quién le toca gestionar esto. Fernando Fernández.
Esta es otra buena cosa.
Esa es otra. Profesor de Economía, como siempre. Gracias, bien, profe.
Gracias.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Quiero conocer quién es Joaquín Carmona, el Maldini del atletismo, y de repente 3 meses sin tuitear. Y claro, y se encienden las luces de alarma. ¿Cuánto tiempo lleva sin hogar?
Pues muchos años, muchos, desde 2008.
¿Cómo llega uno a esa situación?
Es el mejor comunicador, cuenta con el mejor equipo.
Importante, con lo que va a contar Fouto ahora, es modelo de Champions.
Primera premisa, Juanma, idea de la UEFA, concentrar todo en un país. Es decir, que la Champions se vaya a Portugal y la UEFA Europa League se vaya a Alemania.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.